Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 20 de octubre, y vamos a iniciar un programa que está sabroso el día de hoy. Y como ustedes saben, esta mesa yo no la sirvo, sino viene mi amigo Santiago Sicard a compartir con ustedes y conmigo todo el conocimiento que tiene en el área de finanzas. Santiago, ¿cómo está usted?
Ivette, muy bien, ya mitad de la semana, como usted dice, esta semana ha volado, me parece que se fue rapidísimo, quizás muchos compromisos, muchas tareas por desarrollar, y eso hizo que se me pasaran muy rápido los días. Hoy ya miércoles, pero aquí estamos al pie del cañón trayendo información para toda nuestra audiencia. ¿Qué tenemos el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, empezamos los factores del día en el mercado internacional, donde el Bitcoin pues no para de subir. Ya les contaremos de qué se trata.
Y luego continuamos con la ONU, que avisa del peligro de que las energías fósiles se dupliquen en la próxima década.
Y finalmente, en el ámbito internacional, el Fondo Monetario Internacional anuncia que la primera economista jefe de ese organismo, la señora Gita Gopinath, se retirará.
Y ya aquí en la República Dominicana, el aumento de los fletes afecta industrias y comercios, reportan desabastecimiento. Eso sí que va a estar interesante.
Desde el lado de vista de los agricultores, parecen haber buenas noticias, pues el gobierno busca agilizar y democratizar los permisos de importación a través de un nuevo reglamento.
Luego nos vamos a Conversando a Fondo con Roberto Mella, que verdaderamente, Santiago, últimamente Roberto nos está poniendo muy al día. O sea, cada vez que él viene nos trae algo nuevo, algo interesante, algo que está en la punta de lanza. ¿Qué nos traerá hoy? ¿Nos viene con algo nuevo o me equivoco?
Sí, nos viene con algo nuevo y nos viene con algo relacionado con lo que hemos venido hablando de los vehículos. Nos va a hablar sobre un proyecto de ley que hay para la exigencia de la constancia de pago, es decir, cómo compra uno el vehículo. Ya veremos de qué se trata. De ahí nos vamos a la estadística de hoy. ¿Adivine con quién?
Pero claro, con Antonio Trujillo, mi amigo.
Exactamente, viene Antonio Trujillo al pulso del mercado a hacernos ese resumen del mercado dominicano en los últimos 8 días. Y pasamos luego a formulemos el algoritmo.
Así es, Santiago. Formulemos el algoritmo. Todas las semanas tenemos este momento especial donde ustedes hacen las preguntas y Santiago responde. Así es que esta semana viene una preguntita bien interesante. La vamos a dejar ahí.
Y finalmente nuestra frase a recordar. Estamos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Como sé que a la señorita Ivette le llama mucho la atención el tema de las criptomonedas, pues presente usted esta noticia, señorita Ivette, ¿le parece?
Chévere, Santiago, vamos a hablar del Bitcoin. Y aunque todos aquí los que nos escuchan y nos siguen saben que yo no sé mucho de finanzas, pero este sí es un producto que me llama mucho la atención. Y luego de haber escuchado que había caído y que, bueno, tantos temas alrededor del Bitcoin, pues hoy damos la noticia de que alcanzó un precio máximo histórico al superar los $66,000 en medio de una ola de entusiasmo de que podría lograr una mayor integración por parte del establishment financiero. ¿Qué es eso, Santiago?
Así, el establishment. Así. El establishment básicamente es lo que está funcionando hoy, los bancos, todo el sector financiero.
Ok, bueno, pues ya saben, el Bitcoin se cotiza a $66,109 a las 10:15 a.m. del día de hoy, hora del este. La criptomoneda se recuperó después de hundirse por debajo de los $30,000 durante el verano para recuperar su récord anterior establecido en abril. Ese máximo histórico anterior fue de casi $64,889. Un día antes, el primer fondo cotizado en bolsa vinculado con el Bitcoin atrajo un gran interés por parte de los inversionistas que buscan ingresar al campo emergente de las criptomonedas. Y es que las acciones del fondo de ProShares Bitcoin Strategy cambiaron de mano, así 24.1 millones de veces en un rotundo debut. Así que, señores, a poner atención con el Bitcoin, Santiago, a mí me gusta esa moneda mucho. Así es que vamos a ver cómo se sigue comportando y ya veremos si es momento de invertir con los Bitcoins.
Ya veremos, ya veremos. Bueno, la ONU, de otro lado, avisa del peligro de que las energías fósiles se dupliquen durante la próxima década. Los gobiernos del mundo planean producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030, lo que por supuesto sería compatible con limitar el calentamiento global a 1.5 grados, en sintonía con el Acuerdo de París. El citado informe señala además que la brecha de producción de energía fósiles, lo que son carbón, petróleo y gas, se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el año 2019, por lo que apela al papel destacado y primordial de todos los gobiernos para garantizar que la transición ecológica sea justa y equitativa. Los gobiernos proyectan colectivamente un aumento de la producción mundial de petróleo y gas y solo una modesta disminución en la producción de carbón durante las próximas dos décadas, lo que conduciría tristemente a niveles de producción futuros muy por encima que no permitirían pues limitar el calentamiento global. Los países del G20 han destinado casi 300 mil millones de dólares en recursos adicionales a los combustibles fósiles desde el comienzo de la pandemia, mucho más de lo que han destinado a energías limpias, por lo que se reclama que deberían existir restricciones a la exploración y extracción fósiles para evitar que los niveles de suministro de combustibles incompatibles con los objetivos climáticos que se firmaron en el Acuerdo de París, pues no se cumplan. En la misma línea, digamos que la ONU dice, hombre, necesitamos que la transición sea justa, equitativa y eficaz, lo que quiere decir que para aquellos países que están en desarrollo haya un poquito más de flexibilidad que para aquellos que ya están desarrollados en el uso de combustibles fósiles. Vamos a ver cómo termina esto. Tristemente, pues yo creo que si las estimaciones se cumplen, estaremos acabando con nuestro planeta mucho antes de lo que pensábamos.
Bueno, Santiago, ahora vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, donde ha iniciado este martes la marcha de su economista jefa, Gita Gopinath, tras 3 años en el organismo. Ella es la directora del Departamento de Investigación del Fondo de Origen Indio y va a dejar el Fondo Monetario Internacional este próximo enero. Y me encanta escuchar cómo la directora del fondo, Cristina Georgieva, se ha deshecho en elogios para la señora Gopinath. Dice que es la primera economista jefa del fondo y que su contribución ha sido verdaderamente remarcable y su impacto en el trabajo del Fondo Monetario Internacional enorme. Ha hecho historia como la primera mujer economista jefa y todos nos hemos beneficiado de su aguda inteligencia y su profundo conocimiento de las finanzas internacionales y la macroeconomía mientras navegamos a través de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Esto reza el mensaje de la señora Georgieva a la señora Gopinath.
Mire, es importante aclarar que la señora Gopinath es la primera economista jefe, ¿ok? Directora del Fondo Monetario, pero no se confundan con la dirección general, es decir, con lo que hace la señora Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario. Es decir, son como la presidente y, digamos, la vicepresidente del área de economía. Gita Gopinath haría las veces como de la vicepresidencia del área de economía, por eso se dice economista jefe del Banco Mundial. Aclarado eso, entonces creo que ya nos podemos venir a la República Dominicana, donde, aunque se guarda relación con el tema internacional, pues se habla de que el aumento de fletes que ha habido en el escenario internacional afecta nuestras industrias y nuestro comercio. Y pues que pudiese llegar a haber desabastecimiento como ha ocurrido en otras partes del mundo. El tema de los costos de los fletes a nivel internacional está afectando a todas las industrias y al sector económico del país, que ahora tiene que disponer de más tiempo y más recursos para los contenedores que llegan a los muelles dominicanos. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el AIRD, el señor Juan Celso Marrancini, destacó que los fletes han aumentado entre un 500 y un 600%, algo que creo que nunca antes habíamos visto. Los importadores de productos de decoración y navideños ya han alzado la voz, porque las mercancías que están despachando pertenecen a los inventarios que quedaron del año anterior. Es decir, no se trata de mercancías que hayan llegado este año, y se espera que para esa fecha los adornos navideños, los juguetes, pues quizás no lleguen en la medida que se espera y haya algo de desabastecimiento. Por su parte, los importadores de equipos de sonido y televisores también mostraron preocupación porque están desabastecidos en sus inventarios. Vamos a ver qué ocurre con esta situación, un tema que yo creo que vale la pena que ampliemos en algún conversando a fondo con esto de las crisis de los contenedores.
Y aquí en la República Dominicana hablaremos de agricultura. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que el gobierno dominicano avanza en el diseño de un nuevo reglamento que marcará un antes y un después en la transparencia, agilización y democratización de los procesos de importación de los productos agropecuarios. La Comisión para las Importaciones Agropecuarias, que preside el ministro Cruz, realizó este martes su primera reunión de trabajo en la que se planteó un borrador del documento técnico que regirá las asignaciones de las licencias de importación que estén bajo la responsabilidad de la cartera agropecuaria. Dice el señor Cruz, quisimos democratizar y lo hicimos, cuidando la razón de ser del productor y de lo que necesita el país. Este documento representa ese paso de transparencia. Dicho documento, compatible con los acuerdos nacionales e internacionales, representa un mecanismo de modernización robusto, transparente, previsible, inclusivo e imparcial, que fomentará la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país, entre otras ventajas del nuevo mecanismo. También están el acceso a toda clase comercial a través de una plataforma muy clara y previsible. Así es que, Santiago, me parece muy interesante lo que está pasando en el área de agricultura de nuestro país.
Luego de estas noticias, los invito a que vayamos a conversando a fondo.
Que va a estar bien bueno.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y los miércoles todo el mundo sabe que en Conversando a Fondo viene un hombre a ponernos a nosotros en cintura. Y ese es Roberto Mella, Santiago. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
Gracias, Ivette, como siempre, por esa bienvenida. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y más ahora compartiendo con ustedes en este espacio para transmitir algunos conocimientos a las personas que nos siguen, ¿no? A través de la radio, pero también a través de los otros medios que tiene Sumas.
Roberto, te cuento que estoy emocionado porque esta mañana que conversamos, tú me dijiste que querías hablarle a la audiencia de un tema de automóviles, de cómo funciona, digamos, el proceso de traspaso un automóvil, qué hay de nuevo. Y me llamó mucho la atención. Yo sé que es que tú nos oyes todos los días, porque el lunes pasado hablamos con Giselle Moreno, la vicepresidenta de Mercado Popular, sobre la Autoferia Popular. Así que viene como muy, muy, como anillo al dedo el tema que le traes hoy a nuestra audiencia, porque hemos estado hablando de automóviles, hemos estado hablando de cómo yo compro ese primer vehículo y tú nos traes un tema que tiene que ver con eso, ¿verdad?
Así es, Santiago.
Cuéntanos de qué se trata.
Pues te comunico, te informo. Existe una norma general de la Dirección General de Impuesto Interno, más bien un proyecto que está en vista pública, actualmente está en los foros de discusión que tiene la dirección para discutir estas disposiciones, ¿verdad? Y es la norma de aplicación de la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago. Y voy a entrar en detalle sobre eso. De manera específica, en los trámites de vehículos de motor y remolques. ¿Cuál es? Esto es una disposición que va a impactar a todas las operaciones de vehículos de motor de todo tipo dentro de República Dominicana. Si se mueve y tiene un motor, combustión, a vapor o eléctrico, todo lo que se considere vehículo de motor, pues entra en esta disposición,
Ah,
independientemente de
pero.
quién la haga dentro del territorio dominicano.
Ok, pero entonces no es solo para motores, es decir, es para cualquier vehículo motorizado, no solo
Así es.
para los motores de dos llantas, sino
No,
para
no, no.
cualquier vehículo que tenga un motor de combustión,
Así
cualquier
es.
cosa que tenga un motor.
Así es.
Perfecto.
Camiones, guagua, jipetas, deportivos, carros eléctricos, motores de dos ruedas, de tres ruedas, lo que se considera vehículo de motor ante la Dirección General de Impuesto Interno entra dentro de esta disposición. Entonces, ¿cuál es el antecedente? La ley 155-17 estableció ciertos límites para la recepción de uso de efectivo en algunos sectores, o más bien algunos tipos de operaciones. ¿Qué buscaba esta disposición de la ley? Dirigir el medio de pago más vulnerable para el lavado de activos, que es el efectivo, hacia el sector más regulado, que es el sector financiero. De alguna manera, lo que buscaba o busca esta disposición es evitar esas ventas que se hacían o se mantienen haciendo en saco de dinero o en bultos o en caja de zapatos y dirigirlo a un sector más regulado para llevar un mejor control sobre lo que tiene que ver con lavado de activos. Entonces, esa disposición básicamente lo que hacía, como digo, era prohibir operaciones por encima de un valor que ahora en un momento le voy a mencionar. La institución no podía recibirlo directamente, sino que tenía que hacerlo a través de la institución financiera. Pero creaba un sistema bastante perfeccionado en donde el abogado, el notario sobre todo, y el propio registrador entraban en una responsabilidad directa de verificar que eso se había dado. Y de hecho, en República Dominicana, algunas transacciones, por ejemplo, en la parte inmobiliaria no se llegaron a hacer. ¿Por qué? Porque el registrador verificaba si ese tema de constancia fehaciente de pago se había dado. Y ahora paso al ejemplo. ¿Qué decía la ley? Que cualquier inmueble superior a 1 millón de pesos, la inmobiliaria o la constructora no podía recibir más de un millón de pesos en efectivo. En el caso de vehículo de motor, 500 mil pesos. La disposición de la ley era que si usted iba a comprar un vehículo o un motor y costaba más de 500 mil pesos, usted no podía entregar más de 500 mil pesos en ese lugar. Tenía que ir al banco, depositarlo y el banco recibirlo de manera directa. Eso pasaba también así con las relojes, con las joyas preciosas, con las obras de arte por 450 mil pesos. Pasaba así también en los juegos de azar por 250 mil pesos. Pasa así porque esa disposición sí está activa a la fecha en lo que tiene que ver con la transmisión de propiedad y constitución de acciones, es decir, cuando usted constituye una empresa o la capitaliza, y también pasa por el tema de constitución de derecho de uso o goce sobre cualquiera de los bienes en otros literales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para hacer el ejemplo de lo que hoy en día funciona, que es en el registro mercantil. Si usted va a una entidad y la capitaliza por más de 250 mil pesos, digamos que usted le dice al dueño de un negocio, mira, te voy a dar 1,000,000 de pesos para que lo inyectemos y compremos inventario nuevo, pero tú me vas a emitir acciones, tú me vas a hacer socio, pues entonces en registro de título, cuando tú llevas ese proceso para emitir esas acciones o para traspasarlas, registro de título dice, necesitamos ver la constancia fehaciente de pago. ¿Qué es esto? Que yo necesito ver la forma en cómo se pagó esto de una manera distinta al efectivo. Yo tengo que demostrar al registrador, en este caso, que esto no se ha hecho en efectivo, sino que fue mediante una transferencia bancaria, mediante un cheque, mediante tarjeta de crédito o cualquier forma o instrumento financiero. Esto se puso en pausa. Sí, por favor.
Pero si yo desconocía esta ley y me hicieron el pago en efectivo, ¿qué puedo hacer?
Bueno, en este caso, y de hecho hay ejemplos que tenemos, ocurrió inclusive en operaciones de venta de inmuebles hace mucho tiempo, en el 2018, donde cuando tú ibas a registro de título, tú le decías, no podemos hacer la operación, usted tiene que volver a hacer el contrato, ese dinero, entrarlo en instituciones financieras, entrarlo en un instrumento financiero, redactar el contrato y acompañar ese contrato de esa información de con qué instrumento de tipo financiero se hizo, con qué pago fehaciente, ¿verdad? La constancia fehaciente de pago más bien debe de existir. Entonces, esto se puso en pausa, Santiago. El único que lo está ejecutando hoy en día es la parte en los registros que tienen que ver con acciones. Se puso en pausa la ley, el reglamento más bien dispuso que hasta que Dirección General de Impuestos Internos, Registro de Títulos, Industria y Comercio emitieran reglamentaciones especiales, esto no se iba a poner en ejecución. Industria y Comercio sí emitió su reglamento y por eso sí está en función. Ahora DGI está poniendo para vista pública revisar una norma para ponerlo en vigencia para los vehículos de motor. ¿Eso qué significa? Que cuando usted vaya a comprar un vehículo con un bulto de dinero, un vehículo de 5 millones de pesos, el dealer le tiene que decir, yo no puedo recibir esa cantidad de dinero. Usted tiene que llevarla al banco. Digamos que el dealer haga caso omiso de esa disposición, o el concesionario, o inclusive la persona, puede ser tú, Santiago. Si se llega a hacer y va esto a Dirección General de Impuesto Interno, lo que va a ocurrir es que Impuesto Interno podría no realizar la transacción, no realizar el traspaso o cualquiera de los elementos o acciones que están en este proyecto, como son, por ejemplo, el caso de un traspaso o un endoso o una solicitud de descargo o una oposición, esas acciones que son propias de un levantamiento de oposición, esas acciones que son propias de que se realizan en DGI para lo que tiene que ver con vehículos de motor. ¿Qué les pareció esto, Ivette? Santiago, ¿tienen alguna pregunta?
Sí, tengo preguntas, yo también. Mira, quiero saber, hay casos de personas que, bueno, no tienen un buen historial crediticio, por X, Y o Z, endeudaron una tarjeta, lo que sea, pero hacen actividades lícitas, hacen actividades legales, y desean ir a comprar un vehículo, 600 mil pesos, 800 mil pesos, pero tienen el dinero en efectivo, pero no tienen en quién confiar. Porque te voy a decir una cosa, esto es un desafío. Yo quiero un vehículo de 1,000,000 de pesos, pero yo no estoy casada, no tengo mamá. Depositar ese dinero en la cuenta de un tercero para que te haga el favor, porque si lo entraras en una cuenta de banco, pudieran descontarte todo lo que tú debes. ¿Qué debe hacer una persona en ese caso? Porque puede suceder, esos casos se ven a diario.
Sí, definitivamente. Mira, yo te diría que si no tienes confianza en un dealer, pues lo mejor es buscar uno que te ofrezca ese tipo de confianza, ¿no? Alguien formal que tú sepas que no va a quitarte el dinero o te va a hacer un fraude. Eso por hablar con dealer o concesionarios. Digamos que sea una persona, tú siempre tendrás la posibilidad de ir al banco y hacer un cheque de administración o cualquiera de estos instrumentos que te ofrecen los bancos como medio de pago. Tienen un costo, en algunos casos son bajos, pero tú dirás, oye, me pago un valor X, que son algunos cientos de pesos, por transferir un cheque. ¿Cuánto cuesta la seguridad tuya de que de camino te atraquen y te quiten un millón de pesos del vehículo? ¿Qué ocurre con también con mucha frecuencia? ¿Qué costo tiene eso? ¿Cuánto tú pagarías por una póliza de seguro? ¿Cuál sería la prima de esa póliza para asegurar ese dinero? ¿Costaría de seguro mucho más que alguno de estos instrumentos que te ofrece el mercado financiero para poder hacer este tipo de pago de una forma segura?
Y de hecho, Roberto, si el proyecto sale adelante, como creo que va bastante bien, pues simplemente es que no lo puedes comprar porque no te van a poder hacer el traspaso del vehículo. Vas a tener que hacerlo con un instrumento del mercado financiero. Como tú dices, un cheque de gerencia puede ser la mejor opción para ese caso en el que yo no quiero abrir una cuenta bancaria o no puedo hacerlo.
Así es. Yo creo que esto hay que mirarlo, ¿verdad? Que al final no debería de afectar, no debería de recaer sobre los formales. Debería de buscarse la forma de que este tipo de mecanismo lo que haga sea atacar la informalidad, porque si no, entonces los concesionarios y dealers formales terminarán pues buscando la forma entonces de salirse de las regulaciones, ¿no? Y yo creo que bien implementado esto podría atacar de una forma bastante fuerte la informalidad en República Dominicana. Yo creo que esa es la dirección que tenemos que darle, porque claro, un dealer informal que no tenga una cuenta bancaria, cuando vaya al banco, le van a pedir todas las formalidades que se pide para una empresa, y si no la tiene, pues no va a acceder a una cuenta. Pero ¿qué pasa? Si no tienes una cuenta, no tengo cómo hacer la transacción, ¿sí? Entonces, si lo recibo en efectivo, me lo van a bloquear de aquella manera. O sea que, yo como lo veo, es que debería de lograr que todos se normalicen, ¿verdad? Saquen sus cuentas bancarias. Yo creo que una desventaja seguirá siendo el impuesto del 0.15, ¿verdad? Que desmotiva bastante a las personas a hacer uso de las transferencias, porque hacer uso del dinero, de tu dinero cuesta. Eso siempre va a ser un llamado a las instituciones a que revisen esta disposición impositiva y qué efecto tienen en manejar transacciones en efectivo que no deberían de ser. Deberíamos de motivarlo, ¿no? Para inclusive ir formalizando y cerrando la brecha de personas con acceso a créditos y pues que todos tengan un producto financiero, ¿no? Que es lo que se busca.
Para finalizar, una pequeña aclaración. Esto tú dices que es un proyecto, todavía no está vigente, ¿verdad?
Sí, esto es una norma. Esto es una norma que lo que va a poner es en funcionamiento algo que ya está por ley, ¿sí?
Perfecto.
Esto es una norma que está en vista pública actualmente, no está en efecto. Así es.
Bueno, muchas gracias, Roberto, por mantenernos ahí actualizados de todo lo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos nuestras transacciones. Eres muy amable y nos vemos en 8 días. Que tengas una buena noche.
Buenas noches, Santiago y Beth. Un abrazo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Buenas noches, Antonio. Déjeme saludar a Antonio, déjeme cogérmelo para mí un ratico.
Bueno, mire, eso me alegra mucho porque él siempre pregunta por usted. Siempre viene aquí al programa y lo primero que pregunta es, ¿y Beth qué? Así que salude al señor Trujillo.
Antonio, bienvenido, ¿cómo está?
Hola, Ivette, buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Bueno, Antonio,
bienvenido.
Un gusto volver a tenerlo por aquí. Como dice Ivette, es un privilegio que usted haga parte de Sumas semana tras semana y en estos minuticos que nos regala, nos dé esa información tan valiosa para toda nuestra audiencia. Esta semana, ¿qué tenemos del mercado dominicano, señor Trujillo? ¿Qué ha pasado en estos últimos 8 días?
Bueno, en estos últimos 8 días, el mercado dominicano de valores se negociaron 16.800 millones en la Bolsa de Valores de República Dominicana. Es una cifra casi 3 veces superior a la de hace una semana. En particular, el día de más volumen de negociaciones fue el viernes pasado. Ese día se negociaron 9.700 millones. No es nada extraordinario que digamos que la mayoría de negociaciones corresponden a títulos de deuda del Estado, en particular las del Ministerio de Hacienda. Ese día, en títulos del Ministerio de Hacienda se negociaron más de 5.900 millones y en los del Banco Central 3.700 millones. ¿Qué hubo de interesante esta semana en esas negociaciones? Bueno, primero la colocación en el mercado primario de los papeles comerciales de CCI, los papeles comerciales de corto plazo que colocaron 50 millones. Son papeles que se venden unitariamente a 100 pesos, pero bueno, en la realidad no se venden a 100 porque tienen un descuento, entonces se vendieron a 97,57. La diferencia es la utilidad del comprador. De tal manera, con esos 97,57 quiere decir que el comprador en realidad sí va a recibir un interés de 2.5%, la tasa cupón de estos papeles de cero. El negocio es comprar los más baratos. También se empezó ya la colocación de la segunda emisión de bonos corporativos de Ingeniería Estrella, los bonos que pagan 8% de interés. Ya había colocado 1.500 millones y empezó desde la semana pasada a colocar la segunda emisión. Colocó ya 1.386 millones. En total espera colocar 2.500 millones. Y todavía hay tiempo porque la colocación va hasta el 2 de noviembre, por si ustedes desean comprar, hay una buena oportunidad. Tasa de interés, 8%. En el mercado secundario, decíamos, del Ministerio de Hacienda, hubo un movimiento muy interesante por unos títulos del Ministerio de Hacienda que se vencen en junio del año 2031 y que pagan 8.63%. La valorización de estos bonos es muy alta, ya va en el 124.9%, y por consiguiente su comprador no va a recibir ese 8.6%, sino una tasa real de 5.3%. En el mercado de la renta variable, lo que más sobresalió en una semana de negociaciones realmente escasas, que llegaron solo a 400, casi menos de 450 millones, el título que más sobresalió fue el de las cuotas de participación del Fondo Inmobiliario Excel 1, que vence en el año 2026, en marzo del 2026, cuotas que salieron a $100 originalmente al mercado, ya se estaban negociando hasta ayer a 110,25. Y me olvidaba decir, cité al principio que hubo una negociación grande de 3.700 millones en papeles del Banco Central. Bueno, fueron en títulos de los de cero cupón que emiten comúnmente todos los bancos centrales del mundo. Estos títulos se vencen dentro de menos de un año, en marzo del 2022. Tasas de interés 0% y se vendieron a 98.76. Entonces ya no es 0% lo que va a recibir su comprador, sino en realidad el 3.1%. Esto fue lo más importante, Santiago.
Bueno, excelente síntesis de lo que pasó la semana pasada. Mucha más actividad en el mercado de valores. En el secundario usted dice que un monto bastante relevante. De chismecitos, de noticas, de temas ejecutivos que hay por ahí en el mercado, que está sonando, señor Trujillo.
Bueno, empecemos con el Fondo Inmobiliario Excel 2. El Fondo Inmobiliario Excel 2 sigue comprando, compró 2 locales de oficinas más para añadirle su portafolio en el edificio Sarasota Center en Bellavista. Compró dos locales en el piso 1 y en el piso 8 de ese edificio, son en total 800 metros cuadrados. En la gente de la Asociación Cibao está muy contenta, Feller Rey ratificó su calificación A, positivo, y en resumen, Feller Rey dice que se la ratifica porque tiene un fondeo y liquidez moderados, porque tiene un perfil de negocios y perfil de riesgos adecuados, y porque tiene un resultado patrimonial muy fuerte. Salió el balance hasta septiembre de APAP, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Tiene activos de 111 mil millones, una cartera de crédito de 56 mil 900 millones y depósitos de ahorro de 24 mil 700 millones. Muy saludable, APAP. Otra calificación importante de una empresa emisora y que no la habíamos relacionado acá es CPEM, el Consorcio Energético Punta Cana Macao, que tiene colocados dos emisiones en el mercado. Hay una de 100 millones que vence en el año 26 y otra de 23 millones que vence en el 2027. Fitch Ratings le ratificó una calificación muy alta a CPEM, que es triple A, con perspectiva estable, triple A para la empresa y para los bonos. Y Fitch Ratings señala que la empresa tiene una posición de negocios muy fuerte y que se basa en un contrato de concesión exclusivo para suministrar la energía a la zona de Punta Cana. Sus mayores clientes son los hoteles. Viene una nueva emisión. Es la del Fondo Inmobiliario JMMB2, al que relacionamos frecuentemente con altas negociaciones en el mercado secundario. Va a lanzar un nuevo tramo de emisiones. Son 7,000 cuotas que tiene un valor nominal de 7 millones de dólares. La colocación ya empezó el 18 de octubre y va hasta este 22. Y lo interesante es que son cuotas de participación de un fondo inmobiliario y que van dirigidas al público en general, de tal manera que ustedes dos pueden comprar, Santiago.
Ya mismo voy a mirar ¿qué tengo por ahí de liquidez? Porque pues, vale la pena participar del mercado de valores. Estamos teniendo mucha actividad, mucha dinámica, ¿no, Antonio?
Sí, señor. Y hay muchas posibilidades. Hay muchos instrumentos para ahorrar. Es el momento de que IBET no gaste todo en fiesta y paseo, ¿no? Hay que también comprar.
Estamos totalmente de acuerdo.
Bonos, todo eso sirve.
Totalmente de acuerdo con usted, señor Trujillo. Bueno, y pasando al mercado internacional, porque ya la gente comienza a preguntar por esas estadísticas, esos daticos curiosos, especialmente que usted nos trae. Esta semana, ¿qué datos curiosos trae para nuestra audiencia?
Bueno, empiezo con un emisor en la bolsa de Nueva York que está subiendo bastante y es un emisor del que todo el mundo habla bien, que es Netflix. Netflix acaba de presentar resultados del trimestre y completó 4.4 millones de nuevos suscriptores. En total, tiene en este momento 214 millones de suscriptores. Me supongo que ustedes son otros dos de ellos. Y hay un dato interesante. En el último trimestre, la serie de que más resultados le generó, y le generó 900 millones, es una que se llama El Juego del Calamar, que se desarrolla en Corea del Sur y es un éxito completo. Netflix le está produciendo más utilidades que las que imaginó. Una acción de Netflix ya está en 639, por cierto, por si les interesa comprar. Sobre emisiones, Alemania acaba de sacar bonos verdes. Son bonos cuyos recursos van dirigidos a proyectos de protección del medio ambiente. Sacó 1.649 millones de euros, es una cifra monstruosa. En China, el Banco Popular, el Banco del Pueblo, como se llama el Banco Central, que también tiene su tasa de intervención, su tasa de referencia para el mercado de tasas de interés, acaba de ratificarla en 3.8%. Lo interesante es que ya completó 18 meses con esa tasa. Eso ha dañado los pronósticos de todos los economistas que decían que las iba a subir en relación con la crisis de la firma Evergrande, pero no, la mantuvo igual. La semana pasada señalábamos algún consejo de Warren Buffett para invertir. Bueno, tengo hoy otro de Carlos Slim, el hombre más millonario, multimillonario de Latinoamérica. Y Carlos Slim nos dice cómo se debe manejar una empresa. Dice que una empresa, si quiere ser exitosa, tiene que tener mínimos niveles jerárquicos, tiene que fomentar el desarrollo humano de su gente, tiene que tener flexibilidad en las decisiones y algo muy importante, que por grande que sea, una empresa se debe manejar con la agilidad con que se maneja una empresa pequeña. Dice Slim que una empresa pequeña uno la maneja mucho más rápido, no tiene que consultar tanto las decisiones, es menos lenta, menos burocrático. Así se debe manejar una empresa grande y una empresa grande será exitosa. Y cierro con Warren Buffett. La semana pasada les decía las reglas de oro de Warren Buffett para invertir. Hoy les tengo la regla de oro de Warren Buffett para guiarse a la hora de comprar acciones, ya que van a venir las acciones en República Dominicana y estamos entrenándonos todos para ese mercado, ¿cuál es el criterio para comprar acciones? Cuando uno tiene varias propuestas, ¿de qué compañía debe comprar acciones? Bueno, Warren Buffett dice que las que hay que comprar son las de empresas que tengan un negocio tan bueno, tan rentable y que funcione tan bien, que hasta cualquier tonto las pueda manejar. Esas empresas que pueda manejar un tonto y sigan bien, esas son las empresas cuyas acciones hay que comprar.
Interesante, pero hay que recordar que Warren Buffett es un defensor de la teoría del value investing, ¿verdad? Que por ahora varios traders y varios inversionistas del mundo comienzan a poner, digamos, en tela de juicio, pese a que hicieron multimillonario a Warren Buffett. Interesante el tema que usted trae, Antonio. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Su audiencia lo esperará ansioso. E Ivette estará aquí para saludarlo, Dios mediante.
Así es, y más si viene así repletico de contenido como vino el día de hoy. Muy buenas noches, Antonio, y lo esperamos en 8 días.
Ok, Ivette, hasta luego, Santiago, y nos escuchamos en una semana.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Estamos en esta sección en la que siempre me encontrarán a mí con una sonrisa porque es la forma en la que nos comunicamos con nuestra audiencia, Ivette, a través de nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-SUMA o a través de nuestro perfil de Instagram @sumasmasrd. Nuestros oyentes nos escriben preguntas, inquietudes, problemas financieros que tienen y aquí, con la ayuda a veces de nuestros colaboradores o de expertos del mercado, consultamos y les traemos acá, yo no sé si la solución, pero les traemos nuestra mejor intención con la mejor información posible para que ustedes pues saquen provecho y traten de solucionar esa inquietud, ese problema o esa duda que tienen. Así que esta sección es una de mis favoritas, Ivette. ¿A usted le gusta o no?
A mí me encanta, Santiago, por muchas razones. Aparte de que tenemos a todo un equipo respondiendo, también, Santiago, hay preguntas que yo no me he hecho, tal vez porque no he vivido las circunstancias, pero que cuando se mencionan aquí, yo digo, ay, mira, déjame anotar ahí para si llegara a suceder, ¿verdad? Algo, pues ya uno sabe la respuesta. Así es que aprendemos por todas las partes. Aquí esto es, usted empata o gana.
Me gustó esa expresión. Bueno, el día de hoy tenemos una consultica de un oyente que creo que vale la pena revisar y me metí a ProUsuario y da la casualidad de que hay una inquietud muy similar dentro de las preguntas y respuestas de ellos. Así que vamos a aprovechar la respuesta de los expertos, en este caso los de ProUsuario, para comentarle a nuestro usuario, nuestro oyente, al respecto. ¿De qué se trata, señorita Ivette?
Bueno, la pregunta dice, ¿qué debo hacer si tengo inconvenientes con alguna póliza de seguro asociada a un producto financiero?
Por lo que nos dicen, me imagino que se trata del caso de un crédito, o sí, de un crédito que seguramente tiene un seguro de vida o un seguro de un activo, si es que el vehículo o la propiedad inmobiliaria que ustedes compraron hace parte de la garantía de ese préstamo. En esos casos, escúchenlo bien, siempre las entidades de intermediación financiera en República Dominicana o en cualquier parte del mundo se van a encargar de que ustedes, como deudores de ese crédito, pues garanticen un seguro que permita a la entidad financiera, en caso de tener que tomar ese activo, pues el pago de la deuda. Y por eso es que muchas veces cuando no existe ese activo, entonces a lo que se recurre es a una póliza de seguro de vida, caso en el cual si usted fallece, pues esa aseguradora le paga a la entidad de intermediación financiera. De hecho, yo les digo, las tarjetas de crédito la tienen de por sí. Si usted fallece, la deuda queda cancelada con el banco. No, pues claro, primero no hay a quien cobrársela claramente. Y segundo, pues existen estas pólizas que ayudan. Me imagino que se refiere a eso nuestro oyente. Ahora bien, es importantísimo tener en cuenta que aunque la póliza de seguro corresponde a una empresa aseguradora que con total certeza está autorizada y registrada en el país, porque las entidades de intermediación financiera solo trabajan con esa clase de entidades aseguradoras, pues es relevante señalar que la regulación dice que la entidad de intermediación financiera, el banco, digámoslo así, está obligado a entregar al cliente todos los documentos de ese producto que está siendo contratado, especialmente cuando ese producto pues no es directamente del banco, sino de un tercero como es esa aseguradora. Esto está estipulado en el artículo 18 del Reglamento de Protección al Usuario, que es muy interesante tenerlo presente. Ya vamos a entrar en detalle de qué dice ese artículo. Así que, en consecuencia, la entidad de intermediación financiera, el banco, debe proveer al usuario una copia de las condiciones particulares de esa póliza de seguro que está asociada a ese producto financiero que, como les digo, usualmente, regularmente, es un crédito. Adicional a eso, la entidad de intermediación financiera, respecto a las pólizas de seguro que otorgan a sus clientes, pues tiene que mirar varias cosas. Primero, si la póliza es colectiva, pues entonces tiene que proporcionar al usuario las condiciones particulares de la póliza contratada. Segundo, el usuario debe conocer, es un derecho del usuario. No es que la entidad financiera quiera, no, el usuario tiene el derecho a conocer quién es el proveedor de la póliza que ha contratado. Es decir, claramente ese seguro no es de esa entidad de intermediación financiera, no es de ese banco. Así que la entidad de intermediación financiera tiene la obligación de contarle al usuario quién es esa empresa aseguradora que le ofrece esa póliza como tal. Tercero, la entidad de intermediación financiera tiene la obligación de informar detalladamente al usuario sobre lo siguiente. Primero, el costo de la póliza. ¿Cuánto le va a costar al usuario tener esa póliza? Segundo, las condiciones de renovación, de modificación y especialmente algo muy importante, de exclusión de la póliza. Una condición de exclusión quiere decir aquellos casos que la póliza no cubre. Y por supuesto, explicarle al usuario los riesgos de no cumplir con el pago de ese seguro. Es importantísimo todo esto. Y otras condiciones adicionales de contratación si llegasen a existir. Así que cuando usted contrajo esa póliza le hubieran informado todo esto. Si no es así, entonces usted tiene derecho a quejarse. Y si usted presenta su reclamación, tiene que hacerlo es frente a la entidad de intermediación financiera. No tiene que ir directamente a la aseguradora, no. La entidad de intermediación financiera es quien le tiene que solucionar a usted. Si después del plazo definido su entidad financiera no le ha dado respuesta o usted no se encuentra satisfecho con la respuesta, pues usted puede acudir a ProUsuario. Es decir, esa reclamación podrá ser revisada directamente por ProUsuario a fines de determinar si la entidad de intermediación financiera incumplió con sus obligaciones o si hay algo en el contrato que no está cumpliendo la entidad de intermediación financiera. Ahora bien, si una vez ProUsuario interviene, se da cuenta que el problema no es de la entidad de intermediación financiera, pues los términos de cobertura y de responsabilidad de la aseguradora son competencia de la Superintendencia de Seguros y no de la Superintendencia de Bancos. Por lo que casi seguro ProUsuario lo que le va a hacer a usted es ayudarle a guiarlo para hacer esa reclamación frente a la Superintendencia de Seguros. Pero entonces recuerde bien, primero se le da el paso o la oportunidad de la entidad de intermediación financiera para que resuelva. Finalmente, ellos fueron quienes le vendieron ese producto. Segundo, si la cosa no funciona, usted puede ir a ProUsuario para que ellos intervengan por usted. Si aún ahí la cosa no se soluciona, ProUsuario le va a indicar y le va a dar algunos lineamientos para que usted haga la reclamación frente a la Superintendencia de Seguros. Así que tiene tres pasos previos o tres, digamos, escalones para encontrar solución a ese inconveniente que tiene. Ojalá nos permita saber cuál es el inconveniente para tratar de asesorarlo muchísimo mejor.
Bueno, Santiago, si no se respondió en esas tres soluciones que usted le dio, de verdad que sin duda escríbanos. Y usted también que tiene algún problemita financiero, preguntas, dudas, escríbanos 809-755-7862, 829-755-SUMA o escríbanos por el DM @sumasmasrd en Instagram. Mire, usted nos encuentra donde sea y nosotros le respondemos. Eso sí que es seguro, ¿verdad, Santiago?
Así es, trataremos por lo menos de hacerlo de la manera más completa e ideal posible. Seguimos entonces con sus preguntas, con sus inquietudes. Volvemos a esta sección dentro de 8 días.
Bueno, pues entonces, Santiago, vamos a finalizar este programa. Huyendo, quiero saber qué frase me trae usted hoy.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy tiene que ver con una de nuestras noticias de los factores del día. Miren ustedes, tiene que ver con el cuidado que tenemos que tener del medio ambiente. ¿Cómo vamos a preservar nuestra casa? Y cuando me refiero a nuestra casa, no es en esa en la que ustedes ahorita nos están escuchando o para la cual están conduciendo. No, me refiero a nuestra casa, a la tierra, al mundo en el que habitamos. Así que la frase de hoy nos la envía Teresa Moll de Alba, quien es directora para América Latina y el Caribe del Pacto Global de las Naciones Unidas. Durante 10 años, la señora Moll ocupó la dirección ejecutiva de Sumarse Red del Pacto Global de Panamá, la mayor plataforma multi-stakeholder del país con más de 250 empresas, ONG, gremios y universidades. Desde allí, ella pudo trabajar de la mano con el sector privado y articular la generación de alianzas y proyectos con el sector público en pro de la sostenibilidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando empresas en Europa y América Latina, por supuesto en temas de negocios responsables con enfoque de sostenibilidad. Una persona bien interesante que nos dice lo siguiente, escuchen bien. Ya no basta con enseñar a pescar, también hay que enseñar a conservar el lago para que se pueda seguir pescando. Ahí les dejamos esta frasecita para su reflexión. Hoy, como dice nuestra querida Ivette, en el ombligo de la semana, ojalá esa frasecita les haga mella, la mediten, la piensen y actuemos entre todos para rescatar nuestra vivienda, nuestro hogar, este planeta que poco a poco hemos venido consumiendo y sin quererlo destruyendo.
Así es, Santiago, esta frase de verdad que, por favor, la meditemos, que nos quedemos con ella en mente y relajaditos para la casa. Ya pronto se acerca el viernes, mañana tenemos un día impactante para ustedes, así es que los esperamos. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.